A Pastor Alape, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por la oportunidad.
Señor Alape, vamos a tratar de mejorar un poco la comunicación. Nos interesa muchísimo conocer de primera mano y de voz suya cómo han recibido los acuerdos. Lo que se planteó ayer, lo que se reveló frente al cese al fuego definitivo y sobre todo las zonas de concentración. ¿Me escucha usted en este momento con claridad?
Sí, yo lo estoy escuchando, no sé cómo es la restricción allá en el
estudio. No, muy regularcita la comunicación, ¿no?
Está atrasada un poquito.
Vamos a tratar de mejorar la calidad del sonido porque, repito, nos interesa muchísimo poder tener esta conversación con un sonido claro y nítido. Aquí, Juan Pablo, vuelvo al ejercicio. Hay que escuchar todas las voces.
Sí.
Todas las voces. No se puede uno sencillamente limitar a decir voy a escuchar a este porque me gusta o a este porque no me gusta, entonces no lo escucho, no. Esto es un tema donde hay que escucharlos a todos y saber qué piensan.
Es importante escuchar también a quienes negociaron por parte de las FARC, porque nos vamos a tener, Hassan, que acostumbrar a eso, por el bien del país, a escucharlos, a debatir, a hacerlo con respeto. Uno no se puede ir parando de un debate simplemente porque es que no me gustó la posición de esta persona o porque esta persona tiene una línea de tal forma. Uno tiene que sentarse, debatir y lucirse en ese debate, pero no abandonar el debate. Así que nos tenemos que acostumbrar a escuchar a estos señores todos los días.
Pero no solamente con las FARC, sino entre nosotros mismos.
Sí, no, claro, exacto.
Usted sabe que eso es lo más difícil. Usted pone aquí un trino y usted recibe inmediatamente un madrazo, ya sea porque lo dijo o porque no lo dijo, y no tiene nada que ver ni siquiera con los señores de las FARC. Es que es una polarización de país impresionante.
O sea, si yo estoy equivocado, si de verdad soy muy cándido y muy ingenuo, pues perfecto, lo puedo aceptar, y si además no están de acuerdo con mi argumento, pues también. Pero yo lo que no entiendo es por qué la estrategia esta horrorosa de la alcantarilla del Twitter es insultar al que no está de acuerdo con uno.
Bueno, eso se volvió una moda,
y en todo,
y es desafortunado. Yo comparto lo que dice Juan Pablo. Nosotros tenemos posiciones muy distintas.
Muy distintas.
Muy distintas, pero siempre hay respeto, y siempre nos escuchamos. Y creo que ahí está la grandeza de poder decir las cosas sin tener que insultarse, y poder escuchar a los demás sin tener que agredirse.
Y nos escuchamos, y además trabajamos bien, pero también podemos compartir una cerveza, tomarnos una cerveza, hablar de otras cosas, no todo tiene que ser de política, y yo creo que así es la vida, y el país tiene que entender eso. Mis enemigos no pueden ser tus enemigos, mis amigos tampoco pueden ser tus amigos.
No sé si ya tenemos mejor comunicación, vamos a tratar de entablarla, porque me parece que es muy importante. Habrá quien le gusta, quien no le gusta. A mí sí me encanta escuchar las voces de todos. A mí sí me encanta escuchar a mis contradictores. A mí me fascina poder hablar con la gente con la que piensa muy distinto a mí. No para que me cambien la forma de pensar, ni para yo cambiarle la forma de pensar a ellos, sino para poder ampliar el espectro de lo que uno ve, de lo que uno cree. Y indudablemente, por eso siempre nos ha gustado el debate.
Sí.
Por eso siempre nos ha gustado el debate, porque es la única forma sobre la cual uno puede construir sobre los argumentos y sobre las ideas, y no estar señalando sencillamente con insultos. Mientras tratamos de retomar esa comunicación, pues yo quiero volver sobre algo que ayer quedó opacado. Opacado por razones de fondo, porque estábamos mirando de primera página lo que pasaba en La Habana. Pero lo de la Corte Suprema de Justicia, Juan Pablo, con la elección del fiscal general de la Nación, es muy importante. Y ayer no se alcanzaron los votos para que uno de ellos fuera electo fiscal general.
Importante y grave, porque la interinidad en la Fiscalía General de la Nación está haciendo no solo daño a la Fiscalía, sino a todo el país. Ayer de nuevo la Corte Suprema aplazó por 2 semanas más, es decir, en 15 días, la elección de fiscal general. Ya se habla de que el señor Néstor Humberto tendría los votos o se está acercando ahí, pero hoy en día pues no sabemos nada. Prueba de eso es que ya han tenido que aplazar por segunda vez esta votación, pero en 15 días la Corte sí tiene que decidir. Le hace mucho daño al país, repito, la interinidad del señor Jorge Perdomo en la Fiscalía General de la Nación.
Yamit, y recuerde lo que dijeron, ¿no? Que ya se creó una unidad especial para todo lo que tiene que ver con La Habana.
Sí, señor, pero la decisión de la Corte Suprema resulta urgente. Digamos, las rondas que hubo el día anterior le dan una cierta ventaja al señor Néstor Humberto Martínez, que ha alcanzado hasta 14 votos de los 16 que necesita para poder ser fiscal general de la Nación, y aparentemente no ha logrado, digamos, convencer a ninguno de los otros 8 o que está inclinándose por Yesid Reyes, o a los otros pocos magistrados que han votado por la señora Cifuentes. Pero yo no sé hasta cuándo de verdad nos van a tener en esta incertidumbre. En la sesión del día anterior faltaron 2 magistrados, uno por algún tipo de licencia, entiendo relacionada con su salud, y otro porque había cumplido su periodo como magistrado, el magistrado Fernando Giraldo, y por esa razón no votaba. Pero entonces otra vez volvemos al tema de que faltan magistrados por votar, y otra vez volvemos al tema de las rondas interminables en las que no se ponen de acuerdo. Valdría la pena saber si es por de verdad temas de doctrina jurídica, o si es por intereses y por el lobby que están esperando algunos magistrados que les hagan, y las venias que les puedan hacer los candidatos para que tuerzan su voto.
703. Las zonas de concentración serán uno de los puntos claves, por lo menos eso revelaron ayer, y por eso hay que hablar con las autoridades municipales. Saludamos a esta hora a Misael Velázquez, alcalde de Fonseca, en La Guajira. Alcalde, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la FM.
Muy buenos días y gracias por su invitación.
No, alcalde, gracias a usted por estos minutos. Cuénteme, ya lo llamaron del gobierno nacional para avisarle que ahí en su municipio tendrá las FARC una zona de concentración.
Bueno, el gobierno nacional, un mensaje por parte del señor presidente, manifestaron que dentro de esta zona aparecería el municipio de Fonseca, que en la próxima semana todos los alcaldes serían invitados a hablar este tema con el presidente. Explicaron de una temporalidad, hablaron de 180 días que duraría estaría funcionando esta zona de concentración, que dentro de esto el ejército va a hacer presencia, la ONU para el proceso de la entrega de armas, pero realmente estamos a la espera de esa situación porque la comunidad tiene una expectativa, y como no ha sido de alguna manera concertada, la responsabilidad está recayendo solamente en el alcalde, y nosotros necesitamos tener claridad sobre este tema. De igual manera, si se ha avanzado tanto, tampoco puedo ser irresponsable en no aplaudir esa voluntad que ayer mostró el gobierno nacional con la FARC, y yo más bien diría que los primeros testigos de que ellos cumplan seríamos nosotros al estar en esta zona, pero obviamente queremos tener una amplia información para generar la tranquilidad a la comunidad, porque esto ha sido así. Hasta hace 2 días fue que nos comunicaron, pero al notar la voluntad que tienen las dos partes en este proceso, en los adelantos que se han tenido, yo creo que nosotros debemos ser responsables con eso, y al tener la información, garantizarle a nuestra comunidad que esto no, de alguna manera, no va a perturbar la convivencia, la seguridad y la confianza que pudiésemos tener cada uno de los fonsequeros, y en este caso los guajiros, porque tengo entendido que es la única zona en el departamento.
Señor alcalde, después de lo ocurrido en Conejo, La Guajira, que infortunadamente es por lo que el país pone los ojos en su municipio, pues quisiéramos saber cuál es el temor que usted tiene, y sobre todo el temor de los ciudadanos que seguramente le expresan en la cotidianidad.
Bueno, el temor propio de que genera cualquier cambio, los antecedentes no han sido los mejor, pero le pedimos a Dios que nos dé esa confianza, y que la FARC, bueno, ya ha hecho un gesto al comprometerse de hacerlo y creer que deben cumplir, porque ese es el deseo de todos los colombianos. De lo contrario, téngalo por seguro que también vamos a hacerlo primero en denunciar esta situación, porque si estamos depositando la confianza por un anhelo de paz, vamos a ser responsables de vigilar de que ellos estén cumpliendo con lo pactado, y nosotros de la misma manera garantizarle a la comunidad que esto no va a perturbar ni la tranquilidad ni la inseguridad, situaciones que se han presentado en otro lado, por ejemplo, que tema de la inseguridad, de los embarazos, los menores de edad, todo ese tema nosotros debemos prepararnos para eso, pero queremos una mejor información, que estamos esperando que el presidente lo diga. De igual manera, todo el mundo sabe la situación del departamento de La Guajira. Tal vez nosotros no, las oportunidades aquí están limitadas, las deficiencias que tenemos en nuestro tejido social, y lo que nosotros necesitamos es fortalecerlo. Y si fuimos tenido en cuenta, también debemos mirar qué condiciones y en qué repercute. Bueno, todos queremos la paz, que al tener la paz seguramente vamos a tener mejores beneficios para nuestra sociedad.
Bueno, alcalde, lo noto como muy abierto a lo que se decidió ayer en La Habana, pero quiero preguntarle, ¿qué piensa la gente de su municipio?
Yo digo muy abierto por no dañar de alguna manera lo que se quiere mostrar, de que hay la buena intención, de que se tienen unos resultados positivos de más de 4 años de diálogo y acabar con una guerra de más de 50 años. Pero yo también en mi pueblo, como decimos nosotros por aquí, yo sé dónde es que cae la gotera. La gente tiene una expectativa, hay una incertidumbre. Yo también, queda uno también en el medio de que si yo opino distinto, me estoy oponiendo, o si tengo una opinión. Yo quisiera directamente, como lo he esperado, tener la conversación con el presidente, que él nos explique, que nos diga, para tener una certeza y no caer yo en la desinformación o una mala interpretación que pueda de alguna forma perturbar este proceso.
¿Cómo se prepara el municipio para enfrentar el proceso del posconflicto y qué estrategia utilizarán?
Mire, yo todo el mundo habla del posconflicto y yo tengo una realidad, o sea, todo preparado. Acabamos de tener un plan de desarrollo donde fue aprobado, coordinado con el del gobierno nacional, pero yo también quisiera decir que hay una incertidumbre sobre cómo manejar el posconflicto, y más en estas zonas con tantas necesidades que tenemos nosotros en el municipio, y todo el mundo sabe, porque es notorio en el caso del departamento de La Guajira. Más bien mirar qué compromiso tiene el gobierno nacional con garantizar la deficiencia que tienen, porque yo pongo un ejemplo: si se coge, como presuntamente se tiene, al corregimiento de Conejo, ahí las condiciones del centro de salud son pésimas. No tenemos el tema del servicio de agua, allá el agua no le llega a los conejeros, como decimos nosotros cariñosamente. Hay deficiencias que permiten. Entonces, si nos estamos adelantando para esto, yo creo que también debe ser una oportunidad para que se miren y por fin podamos ser tenidos en cuenta para un desarrollo local, que es lo que esperamos todos los consejeros.
7:09 de la mañana. Pues gracias, alcalde Misael Velázquez, alcalde de Fonseca en La Guajira, por compartir estos minutos aquí en la FM.
A ustedes, muchas gracias.